Y la inclusión financiera llegó para quedarse ya desde hace un buen tiempo aquí en nuestro país. Podríamos decir que tiene varios objetivos este plan del gobierno, pero podemos resumir quizás dos, y ya nos corregirá nuestro entrevistado si son dos o son más. Por un lado, acercar a la población el sistema financiero y que todas las personas puedan, por ejemplo, tener una cuenta y cobrar no solamente en efectivo, sino a través de un sistema de pago electrónico, no tener que andar con dinero en la calle. Pero también, por otro lado, aumentar los controles y combatir de ese modo la evasión fiscal. Podemos decir que esos son dos objetivos que tiene la inclusión financiera, quizás sean más, y como decíamos ahora Martín Valcorba, el economista y coordinador de la inclusión financiera, quizás nos agregue algún dato al respecto. Es la entrevista central de Fuentes Confiables.
Entrevista central.
Y le agradecemos al economista Valcorba por estar aquí esta mañana. Bienvenido a Fuentes Confiables.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, nosotros en realidad lo convocamos a raíz de un informe que hicimos en la pasada jornada, justamente con los cuestionamientos de comerciantes y de dueños de las estaciones de servicio por la inclusión financiera. Pero antes de comenzar la entrevista, usted nos mencionaba algo que se comentó al pasar aquí sobre el cambio Nelson, y usted quizás quería hacer alguna precisión a propósito de esa situación.
Sí, bueno, se hizo un comentario en el día de ayer al pasar de que, digamos, algo así del estilo, el sistema no es perfecto si no hablemos cambio Nelson, y creo que bueno, es bueno de alguna manera aclarar y precisar que son temas que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, en definitiva, lo del cambio Nelson se trata de un delito, y que no guarda ninguna relación con los temas de inclusión financiera, desarrollando un cambio de actividades para las cuales no estaba habilitado. Simplemente, bueno, de alguna manera precisar que son temas diferentes y que muchas veces un manejo así genérico que ponga todo en la misma bolsa no ayuda a clarificar los temas y de alguna manera a precisar el alcance de estos aspectos. De la misma manera también hay algunos otros aspectos que se mencionaron por parte del presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, que también creo que vamos a tener oportunidad
sí,
de aclararlo, porque
se los vamos a comentar,
porque existieron informaciones que no fueron correctas. Pero con respecto a los objetivos que señalaban en la presentación, nosotros en general planteamos que hay dos grandes objetivos, pero no precisamente son los dos señalados en la presentación, ¿no? En primer lugar, es correcto, un primer gran objetivo tiene que ver con avanzar en lo que es específicamente la inclusión de los sectores que históricamente han estado excluidos del sistema financiero. Uh-huh. Tanto personas como empresas que no accedían a los servicios financieros, o cuando accedían lo hacían en muy malas condiciones. Por lo tanto, ahí sí hay un primer gran objetivo que tiene que ver con esa lógica de incluir y superar barreras que históricamente han tenido algunos sectores para poder acceder a servicios financieros en condiciones de equidad con el resto de los ciudadanos y las empresas. Un segundo gran objetivo tiene que ver con la transformación del sistema de pagos. Y ese que consideramos que es un objetivo bien importante, porque Uruguay, cuando empezamos a trabajar en estos temas, presentaba un rezago, digamos, fenomenal. Ya no cuando nos comparamos con los países más avanzados, sino cuando miramos con los propios países de la región. Es decir, había un subdesarrollo muy importante en la utilización de instrumentos que en otras partes del mundo ya hacía unos cuantos años que se venían impulsando, como eran, por ejemplo, las transferencias interbancarias, el uso de las tarjetas de débito. O sea, hay un conjunto de elementos que hacían a un mal funcionamiento del sistema de pagos que la ley se planteó como objetivo de alguna manera transformar y avanzar hacia un sistema de pagos más eficiente, más moderno y también más seguro. El tema de los controles que ustedes en la presentación lo plantean como el segundo gran objetivo, en realidad yo creo que no es correcto decir que con la inclusión financiera estamos más controlados.
No, pero sí logran, por ejemplo, combatir la evasión, o por lo menos aportar a ese combate a la evasión.
No, sin duda. Por eso, además de estos dos grandes objetivos que yo señalaba, hay un conjunto de otros objetivos que también, de alguna manera, juegan un papel importante, aunque no son los objetivos centrales. Y sin duda uno de ellos es generar mejores herramientas para combatir la evasión, ¿no? Ahora, una cosa es afirmar que se está tratando de generar condiciones para mejorar los controles en materia de evasión de los comercios, y otra cosa es señalar de que con esto lo que se intenta es que estemos más controlados, porque muchas veces se ha tratado de generar, de instalar a la inclusión financiera como una especie de gran hermano que nos mira todo lo que hacemos, lo que compramos, lo que no compramos, cuándo compramos, y en realidad la única información que al día de hoy se genera a partir de este sistema de pagos electrónicos la información que le llega a la DGI, tiene que ver con las ventas que realizan los comercios. Uh-huh. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en definitiva cuando uno va a un comercio y compra un producto que, por ejemplo, vale 100 pesos masiva y estamos pagando 122 pesos, en realidad los 22 pesos de IVA no es dinero del comercio, ¿no? Es dinero que el comercio está recaudando y que tiene que volcar a rentas generales, que es lo que financia todo el gasto del Estado. Y entonces, cuando un comercio evade, lo que está haciendo es no cumpliendo con las obligaciones tributarias y no cumpliendo con pagar lo que nosotros nos están cobrando como impuestos y generando competencia desleal entre los propios comercios. Entonces, lo que sí es cierto es que un sistema de pagos electrónico lo que genera es trazabilidad en las transacciones que hacen los comercios, y nosotros la DGI lo que sabe es, bueno, en definitiva que hay un comercio que vendió por un determinado importe. No sabe qué es lo que vendió y no sabe a quién le vendió. Y por lo tanto, es cierto, se generan mejores herramientas para controlar la evasión tributaria, pero no es que los ciudadanos estemos más controlados a partir de la inclusión financiera.
Valcorba, y con respecto al otro objetivo que usted fijaba, el acercar los sistemas financieros al resto de la población, por ejemplo, hoy, ¿qué porcentaje de la población sigue cobrando únicamente en efectivo su salario?
Bueno, no tenemos el relevamiento al día de hoy. Lo que sí, digamos, cuando se aprobó la ley, de acuerdo a las encuestas y relevamientos que se hicieron, aproximadamente la mitad de los trabajadores en ese momento cobraban en efectivo y la otra mitad ya cobraban a través de medios electrónicos. Ha habido una incorporación muy grande de trabajadores al sistema de pagos electrónicos. Aproximadamente se han abierto unas 250.000 entre cuentas e instrumentos de dinero electrónico, porque recordemos que el trabajador puede elegir cobrar o en una cuenta bancaria o en un instrumento de dinero electrónico, que es un instrumento similar a una tarjeta de débito, pero emitido por agentes no bancarios. Entonces, tenemos 250.000 trabajadores que se han incorporado, aproximadamente, y bueno, este en un cronograma que tiene como una etapa importante el próximo 1 de mayo. Uh-huh. Como criterio general, a partir del próximo 1 de mayo, los pagos de remuneraciones deben realizarse a través de medios electrónicos, con dos excepciones que también es importante recordar. Por un lado, lo que tiene que ver con el servicio doméstico, que en la medida que en ese caso el empleador es un hogar, es una familia, se entendió conveniente que el plazo fuera mayor, ¿no? Porque los comercios, por más que sean comercios pequeños, generalmente están familiarizados a manejarse con proveedores y todas las transacciones comerciales les resulta más sencillo. Pero en el caso de los hogares puede ser un poco más complejo, y por eso se entendió conveniente dar un plazo mayor, por lo tanto no rige a partir del próximo 1 de mayo, y la segunda excepción tiene que ver con los trabajadores de las localidades más pequeñas, de menos de 2.000 habitantes, que no cuenten con puntos de extracción de efectivo y que, por lo tanto, lo que la ley establece es que hasta tanto no se cuenten en la cercanía de la localidad con un punto de extracción de efectivo, este sistema de pago electrónico no va a estar implementado.
Sigue siendo un problema la ausencia de cajeros automáticos en el interior, en localidades pequeñas. ¿En qué se está en esa etapa?
Se ha avanzado mucho, no tanto en la incorporación de cajeros, que ha aumentado el número de cajeros, pero no ha sido la herramienta principal. Fundamentalmente el crecimiento se ha dado a través de lo que se conoce como los corresponsales financieros, que son locales que brindan servicios financieros por cuenta y orden de una institución bancaria o financiera. El caso más claro son las redes de cobranza, en el cual uno puede ir y hacer un retiro, ¿no? Y por lo tanto opera como un punto de extracción de efectivo, pero no es un cajero. Y de esta manera, por ejemplo, el Banco de República ya tiene acuerdo con todas las redes, y eso implica que hay 700 aproximadamente, 800 locales a lo largo de todo el territorio que están ofreciendo este servicio de extracción de efectivo. Y en muchas localidades que no hay un cajero automático, sí existen un local de Hábitat o de Red Pagos, por ejemplo, que está ofreciendo este servicio. Y también hay otros agentes que están ofreciendo un servicio de extracción de efectivo. Y lo otro es que uno de los objetivos que nos hemos trazado para este año tiene que ver precisamente con llegar en las localidades más pequeñas con punto de extracción de efectivo. Y estamos trabajando conjuntamente con la OPP y con ANDE, la Agencia de Desarrollo, Nacional de Desarrollo, para generar un conjunto de incentivos para facilitar la instalación de puntos de extracción de efectivo y también puntos de pago de servicio en las localidades más pequeñas. En una primera etapa, localidades entre 500 y 2.000 habitantes, de forma tal de que en todas las localidades de más de 500 habitantes podamos contar con un punto de extracción de efectivo. Y yo mencionaba al pasar que también nos preocupa y nos ocupa la posibilidad de que se cuente con un punto de pago de servicio, porque hoy en las localidades más pequeñas no solo es un problema a veces hacerse el efectivo, sino que para la vida cotidiana, por ejemplo, para pagar una factura, para pagar la factura de la luz, del agua, del teléfono, muchas veces en estas localidades no se cuentan con lugares a los cuales uno pueda ir y pagar. Entonces ya no solo el problema de las localidades pequeñas no es el hacerse del efectivo, sino muchas veces de poder pagar las facturas en las propias localidades. Una vez que, por ejemplo, accedemos a un medio de pago electrónico, podemos pagar directamente desde ese medio electrónico. Pero al mismo tiempo, como señalaba, el objetivo es que en todas las localidades de más de 500 habitantes contemos con puntos de extracción de efectivo y puntos en los cuales se puedan pagar estos servicios.
Perfecto. Bueno, hay algunas críticas, ¿no?, a cuestionamientos. La Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este está hablando del tema del costo de los aranceles que les cobran las empresas de las tarjetas. Y en Fuentes Confiables estuvimos conversando con Miguel Mestre, que es uno de los voceros, que dijo lo siguiente.
Lo que nos preocupa es la implementación de la Ley de Inclusión Financiera, a la que nosotros hemos dado en llamar Ley de Exclusión Financiera, porque en realidad lo que está haciendo es dejar fuera a los pequeños comerciantes. La implementación de esta ley no se hizo consultando a los comercios pequeños. Indudablemente, quienes planificaron la puesta en marcha de la ley no recorrieron el interior, no fueron a los pueblos, no fueron a las ciudades chicas, no vieron cómo impacta esto directamente en los comerciantes más chicos, en los comerciantes pequeños. La realidad en el interior del Uruguay es que el 90% de los comercios son empresas familiares, de la cual subsisten las familias y que se generan su propio empleo. Entonces, la implementación de esta ley nos hace incurrir en costos que se suman a lo elevado que está el costo para poder trabajar en nuestro país.
Exclusión financiera, sí, bueno, menciona este representante de los comerciantes a la inclusión financiera. En el informe que realizamos ayer, ellos mencionan varios datos. Por ejemplo, hablan de los costos que les implica. El tema del POS, por ejemplo, dice que les cuesta entre 500 y 700 pesos arrendarlo mensualmente, que es un costo que tienen que enfrentar ellos. Y después, bueno, hablan del costo de los aranceles que bueno, ellos están reclamando que bajen. Por ejemplo, y vamos a repasar algunas cifras y a ver si usted coincide con esas cifras. Ellos dicen que pagan entre un 4,5% y un 8% para transacciones con tarjeta de crédito. Y después, bueno, ahí piden que de ese 4,5 se baje al 1,5. Y después dicen que con tarjetas de débito el arancel es menor, es un 2%, pero que también es elevado en comparación a nivel internacional. Y piden que ese 2% del arancel se baje a un 0,5%. ¿Coincide con están bien las cifras que ellos manejan con respecto a lo que pagan de arancel, primero que nada?
No. Hay una serie de errores, supongo que confusión por parte del presidente del Centro Comercial de Cerro Largo. Además de algunas otras consideraciones conceptuales que tal vez podamos volver luego respecto a la exclusión financiera y al proceso inconsulto de implementación. Pero para aclarar las cifras, el arrendamiento de los POS digamos, ha sido uno de los componentes de las políticas públicas que se han impulsado, tendientes a facilitar precisamente que se pudiera acceder a precios razonables y baratos al dispositivo para poder leer las tarjetas. Y en ese marco, el POS más simple, digamos, un comercio que quisiera tener el POS más simple, el costo mensual del arrendamiento está establecido en un máximo de 90 unidades indexadas. Esto al día de hoy son aproximadamente unos 320 pesos. O sea que no son entre 500 y 700, sino que el precio máximo del POS más sencillo está establecido en 320 pesos. Y como es un precio máximo, puede haber también posibilidades de obtenerlo más barato. Pero no solo eso, sino que la preocupación que hemos tenido en facilitar el acceso a los pequeños comercios, a diferencia de lo que señalaba el entrevistado, desde la desde el programa de inclusión financiera, ha llevado que exista un subsidio al costo del arrendamiento que pagan los pequeños comercios, que al día de hoy es de un 70%. O sea que el comercio solo paga el 30% de ese arrendamiento mensual, con lo cual un pequeño comercio hoy no está pagando, no llega a pagar ni 100 pesos, aproximadamente 96 pesos por mes.
¿El subsidio por cuánto tiempo?
El subsidio viene ya desde hace unos 3 años.
No, pero digo, para un comercio específico.
Está previsto que durante todo este año, 2017, el subsidio sea del 70%, y el año próximo sea de un 40%. Pero en el momento actual no hay ningún pequeño comercio que pague 700 pesos, como se señalaba.
Ni el 100%.
Ni el 100%. Tiene derecho a acceder al subsidio del 70% y un costo del arrendamiento mensual máximo de en torno a los 320, con lo cual pagaría 96 pesos por mes. Esa es una primera precisión. La segunda tiene que ver con los aranceles. Se mencionaba que el arancel estaba entre un 4,5 y un 8% o 9%.
En tarjetas de crédito.
En tarjeta de crédito también se mencionaba que podía llegar hasta el 9%.
Uh-huh, es verdad.
El arancel máximo en este momento para tarjetas de crédito, si dejamos lados los planes de pago, ¿no? Cuando uno va y paga, por ejemplo, en 12 cuotas, que eso es una modalidad muy diferente, pero cuando uno va y paga directamente con la tarjeta de crédito, el arancel máximo es del 4,5%. Y en el rubro de alimentación es un 4%. O sea que no hay aranceles del 8%, no hay aranceles del 9%. Eso es una información...
En ningún momento se cobra, incluso si se hacen cuotas...
Si se hacen cuotas, el arancel es del 4,9%.
Ajá.
¿No? Pero, digamos, ahí implica una modalidad que es de financiamiento, bueno, pero que el comercio tampoco está obligado a aceptarlo. Pero en ningún caso, el arancel es del 8 o 9%.
Ellos reclaman que se baje ese arancel hasta el 1,5%.
Que es lo que se señala que es lo que se paga en el mundo, ¿no? Que es una afirmación un poco vaga, ¿no? Porque en definitiva... sería bueno que se aportara información más precisa. Este es un tema bastante opaco en el mundo en general, ¿no? O sea, nosotros hemos puesto mucha energía en tratar de identificar información pública al respecto. Y en general no es información pública, pero hemos encontrado alguna de países bastante más avanzados que en materia del sistema de pagos que Uruguay, como es el caso, por ejemplo, de México. Entonces, a nosotros nos sorprende mucho afirmaciones como la que realizaba el presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, porque en México, que uno tiende a pensar de que es un país más avanzado, pero en particular en lo que tiene que ver con el sistema de pagos, tiene una utilización de medios de pagos mucho más intensiva que la de Uruguay y un mercado muchísimo más amplio, los aranceles de tarjeta de crédito llegan a ser de un 6%. O sea, el arancel máximo en México, y esto es información pública que está en la página web del Banco de México, que es el equivalente a nuestro Banco Central, o sea, el arancel máximo es un 6%. Por lo tanto, afirmar que en el mundo lo que se paga de arancel es un 1,5% sin aportar un solo dato, nosotros creemos que no es una práctica constructiva. En definitiva, no es no valorar... El recorrido que hemos estado siguiendo en nuestro país y las mejoras que se han hecho, lo cual no quiere decir que no nos falte mucho todavía por avanzar.